Ahora quiero jugar con ustedes un poco. Un ginecólogo fue a enseñar una clase de formación prematrimonial a un grupo de parejas. Habían como 75 parejas en la aula. Ellos estaban preparándose para el matrimonio. Empezó el médico, el ginecólogo, especialista en mujeres embarazadas. Él empezó su plática diciendo lo siguiente: señoritas, antes de comenzar mi plática, quiero pedir que ustedes dan vuelta en sus asientos y miren a los ojos de su novio. Ok, vamos a hacerlo acá. Los que están sentados cerca a su pareja, dale vuelta, mira los ojos. No, dale vuelta a ver los ojos. Dale, dale, dale. No tienen miedo. No muerdan. El doctor esperó un momento y luego les dijo: siguen mirándolos. Siguen mirándolos. Señoritas, están mirando en los ojos, dijo él, del bebé más grande que van a tener. Ah, ¿por qué están riendo? ¿No es cierto? Él continuó: usted puede tener otros bebés, pero nunca se debe olvidar que ese es su bebé número uno. Si se olvida esto, que es cuando comienza a menudo problemas en el matrimonio. Y agregó: señores, lo mismo aplica a ustedes. ¿Qué mensaje? Si lo mantiene como su bebé número uno, su amor por el otro entre ustedes como pareja se desbordará sobre todos sus niños, ese amor. Si lo tratan de hacer sola, no van a recibir tanto amor. Jesús dijo: desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo de que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ni tampoco deben permitir a los niños separar a los papás. Si un matrimonio va a ser exitoso, es importante ver la otra persona, la pareja, como su bebé número uno, y no permitir que los bebés recién nacidos jamás roben a un esposo de su amante, su mejor amiga. Iniciaron amigos. ¿Cuántas veces después que llegan los bebés, que comienza a ser bebé número uno, el chiquitito? Debe ser el grande, bebé número uno, siempre. Porque si no, entonces están permitiendo que la relación entre ustedes, antes de que llegaban los niños, se olvida poco a poco y desaparece con el tiempo. ¿No lo han experimentado eso? No olvidan quién es bebé número uno. Otra forma de ver esto es que el amor es una decisión, un compromiso por la vida. La fe también es una decisión. La fe es una decisión y un compromiso por la vida. Hasta la muerte es el compromiso. No siempre tenemos la certeza de la fe o de la certeza del amor. No lo sentimos todos los días, pero seguimos con el compromiso por decisión propia. El amor es una elección. La creencia, la fe, es una elección. El marido debe ser libremente: escogí yo amarte. Elegí creer en nuestro matrimonio. Así también yo escogí creer en Jesús. Elegí creer que Jesús es Dios. Es decisión mía. ¿Tengo las pruebas? No. Él tiene mi compromiso. Eso es la diferencia. Elegí creer que Jesús se ha entregado a nosotros en su cuerpo y en su sangre preciosa. Decisión mía. Eso es mi decisión y mi compromiso hasta la muerte. Aunque de vez en cuando voy a experimentar dudas o dificultades con mi fe, pero no mi compromiso. ¿Entienden eso? Es igual con el amor entre parejas, entre bebés, que son número uno. Mi problema que yo encuentro muchas veces en esta comunidad es la famosa unión libre. Unión libre. Yo estoy en plena guerra contra la unión libre. Quiero que entiendan por qué. Es simple. La unión libre falta de la cosa más importante: el compromiso. Un buen día que se siente, bueno, que eso no me complace, bueno, me voy. Falta de compromiso. Señores, ¿no quieren que su pareja está comprometido contigo? ¿Sí o no? ¿No quieren, no esperan ese compromiso hasta la muerte? ¿No es así? ¿Por qué entonces permiten el sexo con alguien con quien no tienen ningún compromiso? ¿Por qué piensan vivir juntos como pareja sin compromiso? No lo entiendo. ¿Por qué tienen hijos y no tienen compromiso? ¿No merecen los muchachos tener padres comprometidos? Entonces la unión libre es una mentira. Es acción demoníaco. Es peligroso. En la historia humana es ridículo. Lo vemos mucho hoy, pero no en la historia. También el compromiso de matrimonio no lo tomen como algo asumido. Ese compromiso es importante. No es un compromiso, yo asumo que ella está comprometida contigo. Sí, pero tú estás comprometido con ella. ¿Qué tan importante es ese compromiso? Los compromisos más importantes en nuestras vidas, no lo hacemos todos los días. Los más importantes lo hacemos frente a Dios, frente a testigos. Por eso el matrimonio, los votos, el consentimiento del compromiso lo hacemos frente a la iglesia, frente al altar, frente a Dios en plena luz, diciendo: yo me comprometo contigo para el resto de mi vida. Eso es la esencia del romance, del amor, de la libertad de tener hijos, sabiendo que ellos van a entrar en una pequeña comunidad comprometida. ¿Siempre tiene éxito? No. Es trabajo, pero se inicia con compromiso. Ese es el compromiso quizás más importante de la mayoría de los compromisos que uno pueda hacer en toda su vida. Es igual con sacerdotes. La iglesia no permite a ningún hombre ser sacerdote para el resto de su vida en este compromiso sin muchos años de formación para el compromiso. Henry, vas a tener 7 a 9 años totales, ¿verdad?, en formación. Entonces, ¿por qué no tomamos nosotros tiempo de preparación para la otra vocación, la vocación familiar? ¿Y la hacemos qué? ¿Una, dos reuniones o quizás 6 semanas o algo así? Es vocación. 7 a 9 años para la vocación de sacerdocio para el resto de la vida y casi nada para la unión civil. La unión, nada para la unión libre. Ninguna preparación. Por eso es la razón por la cual tantos fracasan. No preparamos. Esa feria abajo, feria pro familia, pro vida, se trata de eso. Estamos tratando de dar algo de formación a los jóvenes, a los papás, a las familias, para que ustedes en familia puedan ser parte de la formación del futuro del muchacho. Muchos de nuestros hijos quieren tener novios. ¿Cuántas veces he escuchado: padre, mi mamá no me permite tener un novio? O los papás dicen: mi hijo quiere tener una novia, pero no lo permite. Bueno, el problema es que lo tenemos mal entendido el noviazgo. El noviazgo es formación para el matrimonio. ¿Es compromiso de casarse? No. Es formación, es entrenamiento. Requiere respeto, requiere que comiencen a conocerse. Tenemos meses preparando esa feria que está abajo. Nuestra idea es que no vamos a tener simplemente ministerios pro vida, sino una cultura aquí en la parroquia pro familia, pro vida. Les urjo a ustedes, aprovechen lo que está pasando ahí abajo. Hemos ya en el último año hemos experimentado varios eventos pro vida y estamos haciéndolo pro familia, y por hacerlo así ya tenemos una experiencia que nadie más lo tiene en el diócesis. 50, 100, 200, 400 personas llegando a nuestros eventos pro vida, y me están llegando los papás a decirme cosas como, por ejemplo, eso: padre, jamás he tenido una buena conversación con mi joven como después de ese evento. ¡Wow! Y una de los papás me acercó en esta semana pasada para decirme: padre, mis hijos me pidieron permiso tener novios y yo les estoy diciendo que no pueden hasta que ellos atiendan los programas de la provida de la parroquia. ¡Wow! Yo no había pensado en el uso de nuestro programa en ese sentido. Eso es una mamá responsable pensando cómo ayudar a sus hijos, cómo preparar el futuro de sus hijos, pensando ellos tienen que ir a otro nivel en su pensamiento y conocimiento y conversación. Excelente uso para el programa Pro Vida, Pro Familia. Ojalá que otros padres fueran a pensar de esta manera. Tendríamos muchos menos problemas de familia si fuéramos a hacerlo, para levantar entre la comunidad de una cultura pro familia, pro vida. Tendríamos menos embarazos de crisis, menos niños a los 13, 14, 15 años con bebés, suceda. Menos abortos, que están aumentando en nuestra comunidad, ojo. Estamos matando niños acá. El Papa Francisco vino la semana pasada a los Estados Unidos para participar en el Encuentro Mundial de la Familia. Octubre es el mes dedicado a Provida. Como dije, hoy en Roma se inicia un sínodo de obispos que va a ser un encuentro de 3 semanas para tratar asuntos de la familia. Esto sucede. El Papa vino para dar su presencia personal justamente porque la familia está en crisis mundial. Como por ejemplo, crisis de la familia, no se casa mucha gente. Tenemos muchos más abortos, la unión libre, niños nacidos sin papás comprometidos. Les pido a ustedes rezar para este sínodo de obispos. Les pido a ustedes rezar para nuestra comunidad, nuestras familias, que entienden la importancia del matrimonio y la familia y la vida. Les invito a todos ustedes a participar en la Feria Pro Vida, Pro Familia. Lleven sus hijos. Vamos juntos a hacer nuestra parroquia en una comunidad pro vida, pro familia. No simplemente donde vamos a asistir la misa. Mucho más, mucho más. El matrimonio es ley de Dios, plan de Dios. Escuchamos en la primera lectura. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Y es cuando sacó la costilla y formó la mujer para estar la compañera del hombre. Ustedes han oído decir que yo soy viudo. Yo estaba casado, 37 años casado. Por cierto, aquella sesión prematrimonial con el ginecólogo, con su cuento del bebé número 1, ocurrió a mí hace más de 45 años y lo recuerdo como fue ayer. Durante la preparación para mi matrimonio con mi señora Cynthia, la experiencia con el ginecólogo es la verdad. Ella fue mi bebé número 1.